surrounded by when you're surrounded by darkness, open your eyes. Look around you. It's a beautiful life. Don't waste time. Open your mind. Have no regrets. Paint the sky your favorite color. Your favorite color.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Internet de tu color favorito, el programa de la Asociación Atlantics en Quack FM.
Muy buenas tardes, cuando son las 7 y 51 segundos, arrancamos un nuevo episodio de Internet de tu color favorito. Yo soy Santi.
Y yo soy Camín.
Y hoy estamos en directo emitiendo desde Azapateira a través de la 103.4 de la FM.
Estamos hoy en el estudio José Couso, desde Zapateira.
Que se te cuela.
Sí, se me cuelan porque estamos en tres segundos, he tenido que meter todo lo que suelo meter en tres minutos. y he entrado pues un poquito raspado, he entrado.
Bueno, estamos ya en el aire y hoy tenemos, ¿qué episodio es el que llevamos ya?
El 38, según mis cuentas.
Estoy crujiendo los oídos aquí al colega. ¿Todo bien? Vale. ¿El 38 llevamos ya?
Sí.
38 de esta segunda temporada.
Según la cuenta que tiene aquí Internet de tu color favorito, no sé, en la lista de Quack.
Esto es un lío.
Pero el Quack lleva aquí un orden.
Ah, ¿no? Ese no falla. Sí, ese Esos no son falla. Los que llevan la cuenta
ese
buena.
Es el que lleva la cuenta buena, sí.
Sí, porque la primera temporada empezamos en el 0, entonces realmente no eran 9, sino que eran 8 más 1. Después la segunda temporada sí empezamos en el 1, pero paramos en verano, en Navidades, pero sin embargo hicimos especiales. En fin, bueno, en Navidades no paramos. Oye, ¿qué hacemos en verano, tío? ¿Pararemos o...? Bueno, ya lo pensaremos. Entonces arrancamos el episodio. ¿Cuál has dicho? El episodio 38.
El episodio 38, sí señor. Hoy tenemos un montón de cositas que contar. Yo tengo cosas que me han pasado.
Sí.
He tenido un momento de los míos.
Oye, va, tenemos un momento de Cami.
Un momento de Cami, pero bueno, no sé. Tengo tantísimas cosas que contar que empezamos por donde tú quieras.
Mira, está siendo una semana muy, muy ajustadita de tiempo en cuanto a lo personal para cualquiera de los dos. Entonces hoy tenemos que reconocerlos. Hoy sí estamos emitiendo en directo.
Sí señor.
Pero estamos sin guión.
Oye, estamos emitiendo... No, sí que tienes guión.
Ay, sí, espérate.
Sí, sácalo sí, para que se vea, no la gente sé, de YouTube, sí, puede ver el guión, no sé, que, te, que sí, ha hecho, no, Santi hoy.
Está
ahí
aquí.
Lo tienes.
Este
ese ruido que han oído para la gente de la radio ha sido...
folio.
Una cuartilla de hoja cuadriculada con cuatro notas.
Sí, una, dos, tres... Creo que hay 10 palabras apuntadas.
Claro, me dijo, mira, no tenemos guión, pero invito a y este ya me...
A gente que habla mucho.
Ya me hace el programa.
Nos hacen el programa, pero enseguida. No saben muy bien a dónde han venido. Bueno,
yo me he dejado. Tampoco, pues dale.
Déjame que ya que están aquí, que los presente. Hoy no estamos solos. Ha vuelto Jareas. Creo que se va a marchar en un momento.
Sí, se ha venido nada más que para dar el pistoletazo de salida.
A lo del vídeo.
Y después se va para el vicio de él.
Sí.
El vicio de él de trabajar.
Pobre desgraciado.
Es un vicio que tiene él de trabajar. Que no me digas tú en qué trabajará. Que entra el tío a las 8 de la tarde.
No quiero saberlo.
No quiero saberlo.
No me cuentes. Bueno, pues hoy dentro de la pecera conmigo está sentado a mi diestra Sergio Lago, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Estoy rodeado. Una isla es lo que está rodeado de mar, ¿no?
Sí.
Pero yo estoy rodeado de lagos por todos lados.
Pues
sí.
Será una isla de tierra.
No sé lo que es pero tiene que haber una definición
tierra, no,
para esto.
Una isla en el mar, no sé.
Porque el apellido Lago en nuestra familia cunde, o sea, abunda, ¿vale?
Sí, sí, sí.
Sorprendentemente. Y hoy también tenemos un lago con nosotros.
Por mi parte también hay lagos.
Sí, por la mía yo estoy casada con un lago.
Que no tiene nada que ver con los lagos de Covadonga, ni
para
con
nada,
los míos.
Ni con los míos, sin embargo, en fin, estamos rodeados de lagos. Lo cual es muy agradable. Y a mi izquierda tenemos a uno que se está convirtiendo en un habitual. Oye, había este chico, había que darle un carguillo o algo. ¿Vale?
¿Pero qué te...? ¿Pero si el de los cafés?
No sé.
Bueno, tenemos... si pagáis bien, ¿no? Sí.
Jorge Lama, buenas tardes.
Hola, buenas.
Y porque tenemos abogada de cabecera, sexóloga de cabecera, profesor de cabecera. Tenemos hasta juez de cabecera, que lo nombramos socio de honor. A Jorge hay que prepararle algo, ¿vale? No sé, déjame que le dé media vuelta, pero ya va anticipado, pero algo le va a caer, porque este que viene muchas veces aquí, el que viene más de dos, no se va sin carguillo.
Claro, ¿tú sabes cómo en el hormiguero les dan una tarjeta VIP, sí, VIP de estas Platinum cuando van más de 10 veces?
Ah.
Aquí nosotros cuando van así, cuando
más de dos.
Tú, que van 2, 3, 5, 10 veces, te quitamos la visa tuya. Ese es no ser igual que ellos, joder.
No, hay que marcar una diferencia.
Claro.
Bueno, el caso es que hoy vamos a intentar, sin guión, demostrar que se puede hacer un programa.
Perdona.
Con el guión del folio, sí. Con este guión.
Yo durante dos meses hice esa actividad.
Sí, pero aquí tienes que entender que para mí es distinto, es muy duro.
Para ti es duro.
¿Vale? Se va a notar que voy a estar muy incómodo todo el programa, pero venga, bueno, vamos a salir. Por lo tanto, después de esta introducción, cuando son las 7 y 5 de la tarde, y hoy sí estamos en directo, por lo tanto, si nos quieren llamar y eso del WhatsApp, ¿dar los números tú?
Sin ningún problema, el 881-012-232, si nos quieren llamar en directo, uh-huh. Y si nos quieren mandar un WhatsApp, que los tenemos aquí en pantalla, el 644-7373. 03.
Esperemos que no.
Exactamente. Y el que quiera venir a darnos unas hostias, estamos
ya estamos otra vez. Venga.
A las 7 de la tarde aquí en Cuac FM, a Zapateira, en el estudio José Couso.
Ya nos has dicho todo.
En
adelante.
El 103.4. Faltaba eso.
¿Y qué es lo que toca lo primero?
Pues ya está. Quería entrar antes, ¿eh?
Que no. Que no.
Pobre.
Quítale. No, lo siento. No.
Lo que entra primero siempre son las noticias.
Sí, es el noticiero.
Sí.
Pero hoy no hay noticias.
No. ¿Cómo no? ¿Alguna noticia habrá? ¿Algo habrá pasado en el mundo?
Vuelvo a ponerlo, vamos a hacerlo bien.
Vamos, pues, que algo tiene que haber pasado.
Ya verás.
Las noticias de Internet de tu color favorito.
Ahora.
Saca la música. Vamos a ver, ¿qué noticiero? Es la noticia.
¿La noticia?
Solo hay una. La noticia.
¿Qué me estás contando?
Y la noticia se llama Huawei. No hay otra noticia, lo siento mucho. Ni Facebook, ni cagadas de Instagram, ni... No, hoy la noticia, esta semana la noticia, este mes la noticia es Huawei.
¿Qué es el Huawei? Que yo no sé lo que
es. ¿No sabes lo que es el Huawei?
No, yo no...
Huawei es una marca...
Yo no sé si ves mi ordenador y...
Bueno, vale, sí, claro, ya están los maqueros de los narices.
No sé qué es eso.
Además,
¿Huawei qué es eso?
Es una marca de teléfonos.
Sí.
Que además de vender teléfonos, hace otras muchas cosas.
Vale.
Y hay el señor de este del pelo naranja... Sergio, ¿Huawei es la noticia o no la noticia de esta semana?
No sé, yo quería hablar aquí con Jorge Lama. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge?
Hola, Sergio, ¿qué tal?
Han venido invitados. A ver, aquí
interrumpiendo una conversación.
Sí. Bueno, me interesa. Bien.
Siendo vida de noticias, sí.
Sin duda. Vamos a ver, voy a intentar explicarle a este pobre hombre.
Sí, que yo no...
Huawei es una marca más de... Lo que pasa es que es China.
Bueno,
y entonces el señor este naranja de Estados Unidos, que es como que en vez de pulsar el botón de las bombas nucleares, tiene otro botón,
¿vale?
Que es el de tocar las narices a los chinos. Que hoy es muy lícito, ¿no?
Vale.
Pues lo ha pulsado. Y ha dicho, no hay Android para los teléfonos Huawei.
Pero no lo habrá dicho él. Android tendrá que decirlo Google, ¿no? Que es el...
Bueno, pero él manda.
Pero bueno, él le ha mandado y dice que sí. Es que... Ajá.
Ha decidido que la empresa Huawei es un peligro nacional para Estados Unidos. Y le ha metido un veto.
Y la gente lo critica ahora eso.
No, ahora empieza el y tú más. Coge los de Huawei y le dice, pues te quedas sin otras cosas que tenemos aquí, que son una serie de materiales que necesitan para hacer los chips.
Si los chinos
y para ti aquí, y para ti, ¿vale? Y para ti no hay, y tú no me gusta lo que haces.
Yo no sé si sabes, de toda la vida de Apple ha sido así siempre. Siempre nos están dando hostias por todos lados. Mm. Si es que vosotros compráis las cosas, si es que es copiado de no sé quién, y ahora resulta que a Huawei le hacen esto, ¿y qué pasa? No pasa nada.
A mí me parece
que
es noticia
de la semana. Teléfonos, ¿no? Sí, siguen funcionando los teléfonos.
Que vamos a aprovechar que tenemos invitados, que ya nos han soltado la picada antes. Y le vamos a preguntar.
A ver qué dicen ellos.
¿Qué les parece esto del Huawei? Ahora sí. Es que lo peor que podemos hacer, mi hermano, es no tener guión, porque entonces desbarramos y se nos va mucho la cabeza.
No, pero está siendo muy interesante.
Buenas tardes, Sergio.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo ves tú esto que está pasando en el mundo? Porque me parece ya casi una cosa que afecta... No, me parece no, es algo que nos afecta a todos. Esta batalla que hay ahora mismo, no sé si es una batalla España hoy, Estados Unidos-China, Trump, Huawei, Google que está en medio, ARM por ahí. ¿Cómo ves tú esto? ¿Qué opinión te merece?
Bueno, pues realmente opino que nunca me gusta ser os contertulios que opinan sin tener información suficiente, como é o meu caso,
vale,
pero
pues...
sí que me parece un movimento genial esto de quítoche Android, así tens que facer un sistema operativo pola tua conta, que seguro que aos chinos non lles vai a costar demasiado se cada buscar unha alternativa. Entón, bueno, non sei. Tamén é verdade que eu teño un teléfono destos de Huawei e tal, e xusto aos dous anos desapareceu a batería totalmente, esta obsolescencia programada, así que, bueno, non me importa que lle den un pequeno golpe, que ya está aquí, en mi opinión.
Es que, bueno, pues muy, muy, muy agradecida, sin duda alguna, sí, porque es muy aventurada además, o sea, se ha extendido a pesar de faltar la información, lo cual es muy prudente.
Bueno,
y
no,
que
para no, le falta tanta, no le falta tanta información, que él ya dice, pero mi teléfono a los 2 años, sí, esa información la tengo, ¿eh?
Sí, pero bueno, dice mucho, y aparte para los que no conozcan a Sergio, esas 2 o 3 personas del mundo que no conozcan a Sergio, dice mucho de su forma de ser, ¿no? Es un hombre prudente, claro, en lo que hace, y bromas aparte, o estilo Atlantis aparte, sin duda ha sido muy prudente porque es su forma de ser. Lo que pasa es que a nosotros nos duele personalmente porque Jareas ya se marchó, ¿no, Cami?
Sí, Jareas sí, tuvo que marchar, sí.
Es que tiene un año por pagar todavía del Huawei, que no lo pagó, y entonces le ha dolido muchísimo.
Sí, ha dicho, joder, me han dado hasta agosto, porque ahora parece ser que ha dado hasta agosto 3 meses, sí, y bueno… No, no, bueno, fue un poco broma, dijo.
Sí.
Bueno, fue un poco porque claro, parece ser que él Estados Unidos, yo, así entre vosotros y nosotros, creo que le debe bastante a los chinos.
Le debe pasta a los chinos.
Entonces dijo, bueno, de broma, ese es de broma, 3 meses, 3 meses. Ya. Luego ya veremos.
Sergio entonces, ha apuntado ahí una cosa, que es el tema de, claro, aquí la base está en ese sistema operativo. Uh-huh. Y un poquito para la gente que nos entendamos todos, es el alma del ordenador, ¿no? Y está basado, todos los Android están basados en un sistema operativo diseñado o es proceso por Google. Uh-huh. Entonces, Trump lo que le ha dicho a Google, no le deis más soporte ni más servicio a esta gente.
Hasta aquí hemos llegado.
Pero Sergio nos apuntaba, bueno, los chinos pueden hacer su sistema operativo propio.
Claro.
Y ahí, Jorge, nos vamos un poquito a ¿hay posibilidad de que de montar tan fácilmente un sistema operativo? ¿Hay esas plataformas a la línea de lo que hablábamos el otro día en el FreeSol, de esos software libre y todo este mundo de la creación en común? ¿Hay posibilidad de sacarse un sistema operativo de la manga con lo que ya hay medio montado por ahí, así en 3 meses?
Sí, hay alternativas, sí, hay alternativas libres. El problema de esto es lo de que no te puedes casar con una empresa porque queda supeditado a lo que esa empresa decida en cierto momento. Entonces, por eso nosotros abogamos por intentar usar otro tipo de software que no tendrías estos problemas que están teniendo ahora ellos. Uh-huh. Aunque aquí el problema más grave no viene por la parte del software, porque como tienen alternativas, pues rápidamente pueden montar algo, sino por el problema de ARM y los componentes que no les van a vender. Y eso sí que es más complicado.
Uh-huh. Pero Jorge, cuéntame, ¿qué no le van a vender los chinos a Estados Unidos, dices?
ARM, que sería de la misma forma que Google, sí, ha dicho a partir de ahora no vamos a hacer más tratos con
empresas chinas. Esos son también del lado de Trump,
que
son los que le venden las piezas, el corazoncito a los chinos. Uh-huh. Le dicen, pues no te vendemos más ese corazón.
Bueno, realmente, vamos a ver, estamos en un mundo global y ¿creéis que este tipo de guerras tan al final no tiene una solución siempre? Si el mundo es global, al final no salen de un lado, saldrán de otro. ¿Hay alguien que tenga el monopolio para el punto de poder cerrar el grifo así, de esa manera?
A mí lo que más gracia me ha hecho en este caso es que ha sido el propio estado de California el que le ha apretado las tuercas a Trump, porque le han dicho, porque el estado de California tenía ya pactado comprar cierta tecnología a Huawei para desplegar el 5G por allí. Uh-huh. Y claro, con esta historia, pues no podrían hacerlo. Entonces California le ha dicho, o nos das un plazo, por eso han dado estos 3 meses, o dejamos de pagar los impuestos.
Claro, porque es que tenemos que comer también los californianos, y todo lo que se ha montado allí también tienen que comer. O sea, dependen de la facturación que hacen con países como China, por ejemplo.
En este caso ya tenían tratos hechos con varias empresas chinas, con Huawei.
Estamos hablando ahí de esos 2 años que dice Huawei que tiene ya de ventaja sobre sus competidores. ¿Está metido ahí también eso? ¿Tú crees? Sí.
La gran diferencia con los competidores en el tema de 5G, sabes que llevamos hablando de 5G desde hace un par de años, sí, y este año es cuando realmente se está empezando a desplegar, es que Huawei tiene una tecnología bastante buena en el tema de 5G, con lo cual consigue, a un precio muy competitivo, consigue velocidades más altas que su competencia. O sea, está vendiendo un producto que funciona más rápido por menos precio. Vale. Con lo cual,
eso del 5G... Hoy por la mañana alguien me dio un ejemplo de cómo explicarlo, porque parece que venimos del 3G, 4G, que son esos numeritos que aparecen en nuestra pantalla arriba de todo en el móvil.
El que toca después es el 5.
Sí, el 5G, sí. Y el 3G, pasamos de 1 o 2G al 3G, al 4G, y era más velocidad. Uh-huh. Sin embargo, este 5G no solamente es que vaya a ser más rápido, sino que lo que posibilita es la interconexión absoluta con todo el entorno, además de una mayor implicación de la inteligencia artificial, con lo cual tendríamos teléfonos que se conectarían no solamente más rápido, sino con más cosas y que necesitarían menos de la intervención humana. No sé si coincidís conmigo en la definición que me trasladó hoy, que vais a flipar quién, que fue el juez Tain. En esa capacidad que tiene de entender de todo, nos puso este ejemplo y me dijo, vale, te lo compro, me mola. Es una forma de entender mejor la gran importancia de ese 5G.
Sin esdrújulas.
Sin esdrújulas. Claro, él emplea menos esdrújulas que yo.
Claro.
¿Y qué pasa? Que es que ese es el interés. O sea, la importancia de esta guerra que estamos viviendo, porque para mí no deja de ser una guerra, esto que estamos viviendo ahora, es por el dominio del 5G. Porque va a ser la gran fuente de ingresos y de control de la sociedad. Ya podemos filosofar ahí lo que quieras después, ¿no? Del futuro. Entonces, Estados Unidos se comprometió, Trump, perdón, se comprometió con sus paisanos a que sería Estados Unidos quien lideraría la implantación del 5G en el mundo. Y ay, caramba, se le han adelantado, se le están adelantando los chinos con Huawei a la cabeza.
A toda velocidad.
Un zarpazo en toda regla. Bueno, y en estas medias, en este medio estamos todos.
No sé si querías comentar algo, porque hiciste un gesto como que querías comentar algo.
Sí, pero sabes que sí. Pero lo que pasa es que estás siendo. Sí, pensé que me ibas a preguntar, Santi, que me miró así no, como muy profundamente. Claro.
Bueno, tal. Sí, porque hago lo mismo que mi hermano. Lo que pasa es que él te tiene de frente, que es buscar cuando hay un momento, como no nos vemos, o bueno, yo sí te tengo de lado, cuando hay un momento que quieres hacer un gesto, buscaba por si querías intervenir. Pero bueno.
Sí, vale. Sí, no, estaba preparando. Resulta que era que básicamente también sigo a ser un tertuliano poco cualificado para opinar. Pero en este momento cuarto milenio, así que estamos viviendo también.
Sí, es un momento de
sin guión.
No, hacia el futuro, hacia un futuro que sabe Dios.
¿Dónde está o complot? ¿No? Pero sí que tengo curiosidad. Pues, ¿qué pensades? ¿Que esto tratase más de una guerra comercial, económica, o de una guerra también tecnológica por controlar que tengan los sistemas operativos, las puertas traseiras de todos los nuestros móviles?
¿Cuándo ha habido diferencia en eso? O sea, ¿o cuándo una guerra no ha sido comercial?
¿Y por qué tiene que ser una cosa y no la otra? ¿Y por qué no las dos?
¿Ves?
Claro. Quiero decir, yo creo que incluso podrían ser las dos. Primero, parte de la pasta va a estar siempre ahí. Eso yo creo que ahí no hay, va a estar siempre ahí. Y después, todo esto, ¿por cuánto se va a multiplicar el movimiento de información en la red cuando se implante el 5G? Yo no sé, Jorge tiene más información de cuántos datos
se mueven. Me parece el más ilustrado de los que estamos aquí.
¿Cuántos datos se mueven en la red ahora? Pero ¿por cuánto se va a multiplicar? ¿Y eso cuánto dinero va a suponer?
En mi cerebro esa cifra ya no tiene sentido.
No tiene sentido.
Me da vueltas los ceros así a la cabeza.
Yo a partir de lo que debo de hipoteca ya no conozco más el número. A partir de ahí es el número máximo que conozco.
Bueno, escúchame, Cami, tenemos un problema porque yo no sé qué título le vamos a poner a este episodio. Porque de vez en cuando le procuramos poner un episodio y hoy lo había pensado. En este guión no viene indicado, pero había pensado, hombre, este va a ser el programa de Coruña Digital, ¿no? Que por eso viene Sergio.
No, pero por favor.
Pero no sé en qué va a quedar, ¿eh? Esto es lo que pasa cuando va la improvisación por delante.
Pero si no lo dices, la gente no se entera. No. ¿Qué es lo que hago yo cuando llevo yo el programa?
Claro, que no dices nada. No, yo no avisé tampoco hoy, ¿eh? Claro, la verdad es que no puse ni que venía Sergio.
Lo he dicho 12 veces, que estás sin guión.
Sí, eso sí.
Pues no lo digas.
Bueno, pero si me dijeron cuando nos prepararon para ser comunicadores, que periodistas es una persona con carrera.
No, nosotros los periodistas no somos.
Dijeron aprovechar la gran ventaja que tiene la radio, que puedes imaginarte espacios, crear. Pero nosotros te decimos cuando lo grabamos el programa, cuando no es grabado.
Menudo somos.
En fin. Bueno, Cami, creo que hasta aquí va el noticiero, ¿qué te parece?
Vale.
Y ponemos un temita musical.
¿Quieres? Me dijiste, para todo, para las máquinas, porque hoy el tema es uno, solamente este, hoy vamos a hablar de este. Y yo te lo juro, que cuando dijiste para las máquinas y el tema solamente es este y vamos a hablar de esto, yo pensé que te referías más a esto. A ver si sale. ¿Vale?
No.
Pues lo escuchamos.
¿Este es el tema musical que me quieres poner?
Claro.
Pues venga, dale para adelante. Thank you.
El disquete era una cosa cuadrada.
Sí, vamos a decir, a explicar a la gente de las nuevas generaciones. Es como si un USB le pasara por encima una apisonadora.
¿Pero esto qué es?
Y se quedara como muy planito, fino, y sí, entrara por una ranura muy grande. Pero solamente cogían cuatro cosillas y ahora no...
Recalculando.
Esto es Internet de tu color favorito. Los jueves de 7 a 8 de la tarde en Quack FM.
Bueno, pues aquí seguimos a las 7 y 20 de la tarde en este programa sin guión, con un guión pequeñito.
Pues pongo yo la música que quiero.
Pones la música que te da la gana. Después, y los tertulianos.
Después, recuérdame, tengo que poner una canción que me han pedido por un motivo especial.
Sí.
¿Eh? Recuérdamelo.
Vale. Que yo te lo recuerde. Vamos vendidos, macho. Vamos vendidos. Bueno, pues después de este pequeño debate que hemos tenido con dos... Oye, tenemos tertulianos. Lo ha dicho él.
Ellos se han definido así. Ellos han definido así.
Tertulianos poco cualificados.
Poco cualificados. Eso ya casi es un carguillo.
Bueno, pero es que escúchame. ¿Y tú crees que los que salen en la radio por ahí en las grandes emisoras son altamente cualificados?
No, por eso mismo.
Pasa que ellos no lo dicen, hombre. Ese es el tema, no decirlo.
Sí, la verdad es que no hay como mentir, estoy de acuerdo.
No, hablo de mentir.
No.
Omitir.
Ay,
omitir.
Entre la duda, entre el dolo y la culpa y el dolo. En fin,
bueno. Tú mismo.
En fin, pues el programa, como dije hace un ratito, antes de que sonara esta maravillosa banda sonora que nos ha tenido a todos enganchados, o a algunos enganchados durante 8 años, y que, bueno, no vamos a hablar de cómo acabó.
¿Tú crees
que tienen que rehacer toda la otra temporada, Cami, o no?
No, a mí me gustó cómo quedó.
Dice Jorge, sí.
Jorge está diciendo que sí, pues a mí me gustó cómo quedó. Pues ya está.
Bueno, ya está. Bueno.
Pues yo no voy a esperar otros 2 años, ¿eh? Ya te digo.
No. Vale. Ahora están haciendo la precuela.
Pues a ver si la cuelan.
Bueno, en fin, pues después de esta banda sonora de la serie Juego de Tronos, vamos a intentar hilar al programa, al núcleo, al grueso del programa, que es hablar de algo local, porque estamos hablando en toda esta temporada, hemos hablado de proyectos de fuera de Galicia, de proyectos que han pasado en Galicia, y a veces nos cuesta mirar más cerquita, en donde hay cosas muy interesantes que se están haciendo, proyectos muy interesantes, ¿no? Sergio, ¿cuánto tiempo ha pasado ya desde que nos juntáramos para sacar? Bueno, y digo nos juntáramos porque yo puedo presumir de haber sido uno de los que estuvo en aquella primera quedada, ¿de acuerdo? Y que han sido ya 2 años y medio.
Sí, bueno, pues yo creo que fue en septiembre de 2016, así que susto, sí.
Por ahí unos 2 años y medio en los que, bueno, cuéntame, ¿cómo nace esa quedada? ¿De dónde nace? Pero me voy a la prehistoria, como veis. Vamos a intentar entender qué es eso de Coruña Digital y que eso lo mejor es intentar saber de cómo nace esa primera idea.
Vale. Bueno, a primeira quedada, que realmente foi un encontro, fixemos en Ágora, con convidados tamén, bueno, pues desde o comisario de Sonar, como tamén moita outra xente que pasou por ali, e depois fixéramos unha mesa con axentes locais e toda a xente que se quiso unir, foi o inicio do programa Coruña Digital, que é un programa que puso en marcha a Concellería de Culturas, Deporte e Coñecemento do Concello da Coruña, nese momento, no 2016, e que o que buscaba era un pouco explorar que estaba a suceder na cidade, como se podía axudar a todo o que podía ser unha escena no ámbito, vamos a chamar cultural, con sentido moi, moi aberto alrededor de todo o que era bueno, pues a cultura digital, non? Entendido tamén así con un sentido moi, moi aberto. Bueno, vimos que sobre todo había unha gran vocación comunitaria, sobre todo no ámbito, pues eso, do software libre, do ámbito maker, xa estaban acollidos Bricolabs naquel momento na sala Maker Domus, que dos museos municipais, non? Que bueno, tamén é unha iniciativa pioneira, porque eu creo que é a primeira comunidade que tivo apoio municipal para poder desenvolver a súa actividade. Tamén nas comunidades tecnolóxicas alrededor da programación e do software, que tamén entendíamos que estaban moi vinculados a temas de cultura digital. E, bueno, pouco a pouco fomos identificando tamén alrededor do que son pues novos contidos digitais, non? Audiovisual na rede, como levar os arquivos tamén nese ámbito, cando falo de arquivos patrimoniais, como difundir a cultura a través de internet, os podcasts, mil cousas, non, que están a suceder, como a xente se estaba a organizar de maneira pues colaborativa, comunitaria, empezamos a facer un poquinho de actividades e sobre todo tamén permitir, bueno, crear espacios de conexión para que a xente interesada nestas novas temáticas pudera conectar. Eu creo que ese é un pouco o espírito principal do que partíamos.
O sea, era un pouco unha idea de se están haciendo cosas. que están por ahí sueltas, un poco una aquí, una allá, una tal, y era una idea de, oye, ¿y si nos juntamos y nos vemos las caras, no? Un poco esa era la idea inicial, ¿no?
Sí, esa era la idea, sobre todo visibilizarla, ¿no? Porque hay un mogollón de comunidades, sobre todo en un ámbito tecnológico, que, bueno, funciona moito por nichos de interés, ¿no? Funciona moi ben así, pero é verdade que, bueno, despois é moi difícil a veces facer comunicación, difusión de todas as actividades que faz, hai xente que fai pues, eventos que cada mes reúnen a casi 100 persoas, e que son, creo que, moi interesantes, que incluso graban e comparten aberto pues, as charlas, os talleres que fan, pero que moitas veces a maioría de xente que podía ter un interese por lo menos inicial de que vai todo isto pois pues, o sinte como algo distante e tal, non? Entón pensábamos en facer pues, un portal que é coruñadigital.gal onde, bueno, pues, contar todo isto tamén dunha maneira un poquinho máis asequible, falando un poquinho de todo o mapa de distintas iniciativas da cidade e ao mesmo tempo crear espacios físicos de encontro, non? Moitas veces con charlas, onde tamén estivo Jorge en algunha delas, con obradoiros, sobre todo, bueno, actividades moi participativas.
Por lo tanto, Coruña Digital, podemos decir que es, hizo un mapeo inicial, o sea, primero miró a ver qué es lo que se estaba cociendo en siempre en nuestro entorno municipal, ¿no?
Sí, bueno, pero tamén é un pouco difícil, non? Porque é verdade que moita xente que está facendo cosas na cidade que non necesariamente reside aquí, ou víamos, por exemplo, nas últimas actividades notas moito, non? Nos organizamos determinada, evidentemente, a prioridade o ámbito municipal, pero cando ves a orixe da xente que participa, veñen de toda Galicia xa, non? Porque, bueno, vale. Se cadra hai algunhas programacións que é difícil atopar noutro sitio, e, bueno, vale. Está sendo un pouco como punto de unión, sí.
Vale, por lo tanto, tenemos un mapeo. Vemos lo que se cuece y después, ahora la intención, 2 años y medio después, es crear iniciativas nuevas con esa base de lo que ya se mueve o sencillamente dejar que sea la comunidad la que promueva iniciativas y con Coruña Digital darles cobertura y darles un entorno en donde puedan comunicar o incluso desarrollar esas actividades.
Eu creo que, por exemplo, en iniciativas municipais ou institucionais hai un erro que se comete moitas veces que de repente inventarte ti un proxecto que aparezca un proxecto un pouco de paracaídas que veña incluso con grandes nomes de fora e que acabada a festa acabou a romería, non? É dicir, deixa moi pouco no ecosistema local. O programa Coruña Digital é un programa moi humilde orzamentariamente, pero o que víamos era que a veces era máis necesario pues, axudar as comunidades, por exemplo, ceder locais, cousas que a veces administrativamente son un poquinho complicadas, se o sabíamos, axudar na difusión, axudar naqueles ocos onde as comunidades ou as organizacións tiveran máis dificultades, non? Entón, intentamos facilitar e non, digamos, dirixir ningún tipo de movimento e tal, non? Porque creo que tamén hai no espírito este comunitario, sobre todo no ámbito digital, bueno, pues tamén embricolados, vese, non? E tal, en funcionamento que depende moito de que a comunidade se sinta tamén propietaria de todo o que está a facer, non? Entón, bueno, hai que ter moito cuidado sempre de axudar, pero tampouco, bueno, sobrepasarte nese sentido, non? O interesante é que, bueno, axudes a poder facer mellor o traballo, a visibilizarlo mellor, pero tamén que a comunidade siga viva, non? Despois do teu paso por aí.
Hai un non sei se é unha atmósfera ou actualmente de que a nivel asociativo esta sociedad que vivimos ahora no tiene la fuerza quizás que tenía, hablo por ejemplo del sindicalismo, hablo por ejemplo de asociaciones para generales, ¿no? No tiene la fuerza que tenía quizás años atrás o décadas atrás, pero sin embargo yo sí noto que cuando la cosa es muy específica, ¿vale?
El nicho es
pequeño y muy concreto, sí que hay esa implicación, ¿no? De hecho, lo que acabas de decir ahora va por ahí. O sea, no es un hecho de que tengamos que dirigir. Hay asociacionismo que hay que dirigirlo, porque si no, se muere. Pero esta quizás no haya que dirigirlo o potenciarlo económicamente, sino que es dejarlos trabajar y facilitarles en momentos puntuales, ¿no? Quizás lo que se buscaba.
Sí, sí, este último que indicas pues é un poquinho o que se buscaba. É verdade que tamén as comunidades tecnolóxicas, sobre todo as vinculadas ao software, están moi, bueno, notase moito que hai, digamos, tamén esa lógica do software libre, non? Do de sentir que compartes ou colaboras con a comunidade e que despois ti tamén pues, recibes a cambio, recibes, bueno, pues, satisfacción ou recibes aprendizaxes ou recibes outro tipo de cousas, non? Entón, con este tipo de lógica sempre é moito máis doado traballar, ves, no mundo maker, no mundo tamén do software, sobre todo cando está vinculado ao software libre, non? Sí que notábamos que na cidade había menos organización no ámbito dos contidos digitais, entendido como audiovisual, creado xa directamente para a rede e demais, non? Sí que, bueno, aí tamén porque é un ámbito no que, bueno, se cadra aí tamén máis empresas, un ámbito máis, non sei se chamalo profesionalizado, non? E tal, nese sentido, sí. Pero bueno, que había menos organizacións, menos asociacións, menos colectivos, non? E que de feito, bueno, unha das cousas que fixemos no segundo ano foi crear o LAIC, bueno, unha pequena broma interna, pero o Laboratorio Audiovisual de Innovación e Creación da Coruña, nunca sei ni como se chama, pero o LAIC, basicamente era a idea de crear un espacio de comunidade tamén para toda a xente vinculada á creación de contidos audiovisuais ou de novas narrativas na rede, non? E foi un pouco a programación principal que desenvolvimos nestes dos últimos anos, porque era tamén onde notábamos que facía falta máis, bueno, máis forza para apoiar a comunidade, ¿no? Ou para que conectaran entre eles. Entón, bueno, iso foi un pouco a lógica.
Reconozco que no he estado muy más tan pendiente como me hubiese gustado de las actividades que propone o que se mueven en torno a todo Coruña Digital, pero sí es cierto que me han llamado o me ha quedado un pozo de una gran relevancia con respecto a la comunicación audiovisual, el LAIC, que es lo que acabas de comentar ahora, bastantes actividades, bastante movimiento en lo relacionado con el hacking, con el mundo hacker, ¿vale? ¿Son esos los dos grandes áreas o hay algún otro tag que se me haya pasado que te gustaría destacar? Bueno, pues en estos dos años y medio, Santi, he visto que ha habido mucho más movimiento en estas otras dos líneas. ¿Cómo las clasificaría?
Sí, probablemente esa sensación que te es bastante real. Una porque, bueno, de manera proactiva sé que fixemos más actividades en un ámbito eso, audiovisual, en la red, un poco todo este ámbito que comentaba alrededor do LAIC, ¿no? Fue donde veíamos que hacía falta más actividad, más ser comunidad. Después, no tema de hackatons, por exemplo, que foi algo que sí que estamos facendo, colaborando moito durante... Tamén é porque coincide que hai outras áreas do Concello, como área de participación e innovación democrática, que leva tamén área de innovación tecnolóxica. Tiña moito interese tamén en explorar tamén o paso a software libre dentro do ámbito municipal, e tamén tiña algunhas iniciativas como Colab, que iban a idea de xuntar xente para... Bueno, a idea de laboratorio tamén. É que pois, hai grupos moi activos, non? Pool, Coruña Developers e tamén Árticos e tal, pues organizaban o tema de Coruña Hacks, organizábamos Coruña Hacks, bueno, foi algo que sí que se estuvo apoyando porque surdiu tamén aí, moitas comunidades tecnolóxicas tamén nos contrataban para pedir espacios, bueno, se cada esa idea ve un pouco por aí. É verdade que Bricolabs tamén, por exemplo, no ámbito maker, sempre os visito un par de veces ao ano, pero que curran tan ben e tal que sempre me din, bueno, pues saberemos como nos podes axudar e tal, pero bueno, é verdade que teñen o apoio municipal de museos científicos. Este ano falábamos de tamén botar unha man na Osduen e tal, que é un pouco o evento onde consumen moitísimas enerxías ao longo do ano, bueno, supoño que por aí estará un poquinho orientadas tamén o apoio.
Ya que te ha tirado el testigo, vamos a tirar un poquito por ahí, así lo dejo a Sergio descansar. Pero efectivamente, bueno, la OSEM, aunque ya avisé a Jorge de que se iba a hablar de la... Es inevitable hablar de la OSEM. Y ninguno de los dos nos podemos instaurar como portavoces de Bricolabs, aunque ambos somos socios, ¿verdad, Jorge? Pero te ha tirado la pelota. La OSDEN es siempre ese monstruo que parece que se va a comer a Bricolabs todos los años, pero al final siempre Bricolabs sobrevive, ¿no?
Sí, es el evento más representativo y más grande. Se hacen otras cosas en Bricolabs, pero esta pues es la que se lleva...
A mí siempre me pareció despreciable. Claro, un evento que se llama que os den. No lo entendía yo cómo podía cuajar eso. Y funciona.
Que si funciona. Sí. Tienes que ir a las fiestas que se montan allí en la Dombus,
explícame,
macho.
Explícame, porque creo que las letras que yo estoy usando no son las mismas que estás usando tú.
Si me permitís un minuto antes de empezar con el tema de Bricolabs y de OSDEM, me gustaría dar mi punto de vista de Coruña Digital.
Por
porque
favor.
He tenido la suerte de que estos últimos años no he tenido demasiado trabajo, entonces he podido asistir desde su creación a varias actividades, incluso, como decía Sergio, he participado en alguna de ellas. Y estoy flipado. Yo estoy flipado. No conozco a nadie tan resolutiva que le propongas cosas y en cero coma sean capaces de sacarlo adelante. Cuando hay gente que necesita un espacio, hablan con ellos y en cero coma lo tienen a su disposición. Y vosotros sabéis que en España esos tiempos con la administración suelen ser
las cosas de palacio van despacio, sí.
En cambio, ellos son muy resolutivos, cosa que es muy difícil de encontrar en España.
Estás abriendo una bicha ahí, una puerta que tenemos cola enseguida. Con este aluvión de audiencia que tenemos, van a tener propuestas.
No, para eso estamos.
Claro, claro.
Hola, arroba, corunadigital.gal, cualquier cosa. Pero bueno, agradezco mucho, momento, Jorge.
Inda no acabé.
Ah, bueno.
Inda tengo más cosas que decir. O portal, encántame. Gústame a forma que te desde escribir y de comunicar. Pareceme que usades unha linguaxe moi llana e que calquera é capaz de comprender. Encántame como redactades, encántame como diseñades. O sea, os diseños do Like fliparonme sempre. E o resto de Coruña Digital, de aspecto de diseños, tamén sempre están moi ben. Supoño que te de xente aí que se dedica en eso ou que lle gusta moito o tema do diseño.
A xente adica, sí.
Muy bien, y después de este peloteo
pertinente. Me siento juez de tenis aquí en Medellín.
No, está esperando el pero.
Claro, también puede ser.
De momento no entiendo ningún pero.
Jo, fantástico.
Pero dale tiempo.
No, pero de eso, que siga hablando de tal.
Entonces vamos a hablar de OSDEM, que se me fue, no sé cuál era la pregunta.
No, sencillamente es hablar de que él transmitía, Sergio nos decía, que el Bricolabs. Es la organizadora de un evento tan importante y que parece que se intentan buscar esas sinergias con Coruña Digital, ¿no? Uh-huh. Pero que bueno, que además Bricolabs o la OSDEM ya cuenta con un enorme apoyo municipal, porque contar con las instalaciones de la Domus para montar una feria es un entorno privilegiado. Yo en una entrevista hace 2 años le decía a José, uno de los organizadores, decía la siguiente en el estadio de Riazor, es que aquí no coge la gente, macho. Pero sí, salir de la Domus no tiene sentido, porque es su casa.
Llevan varios años llenando el museo cuando es la OSDEM y es de aplaudir. Es de aplaudir sobre todo sabiendo el trabajo que hay detrás para organizar eso y conseguir que vengan gentes a poner stands y a hacer talleres, no solo de España, sino a veces también de fuera de España.
Claro, y sin radio que lo imita, ¿eh? Imagínate.
Y sin radio que lo imita.
Sin una radio ahí, bueno, que esté ahí haciendo un programa especial.
Eso a lo mejor este año cambia, ¿no?
¿Sí? Pues ¿tenéis hablamos. Contacto con la cadena Ser o algo?
Con la COPE. Con la,
¿con la COPE, jodas. Nada, pues bueno, si acaso vamos nosotros, ¿eh?
Pues ya está, no, ya va la COPE, ¿no? Bueno, tú mira del frisón lo que tardó en liarnos. Sí, no te digo. Oye, había que. Ya estamos allí.
Sí, sí. No, de hecho, ya dejamos cables allí.
Sí, ya.
Un cable quedó allí para
ya luego, para tirado, para eso.
Tirado. Bueno.
Pues es un placer el ver que hay una ciudad como esta. Antes citabas a Collabs, que es el laboratorio que también estábamos ahí en medio cuando empezó. Y que algún día vamos a esperar a que pasen las elecciones y dependiendo de lo que pase ya veremos si traemos aquí a Claudia otro o no, que nos cuente un poquito más, pero de momento vamos a dejar que pasen las elecciones y si no, después pase lo que pase, la llamamos igual, sí, porque
es,
al cabo,
es el programa de la semana que viene, la si madre, pasado las elecciones sí, son no, pasado mañana.
Yo es que esta temporada ya la tengo acabada, ya tengo programado.
Sí,
ya
sabes, no, que, sí, de hecho este teléfono que tengo yo aquí apuntado en la agenda, sí. No va a ir para esta semana, no va a ir para este año, ¿no?
No. Bueno,
pero contaremos.
Despacito, sí. Contaremos. Cada temporada nos hacemos una propuesta, ¿no? O sea, nos gustaría entrevistar a fulanito, nos gustaría llegar a menganito. Es que en la propuesta que habíamos hecho para la próxima temporada ya sí, está
no,
superada.
No fuimos a él, vino él a nosotros.
Ya, es que ya es la hostia, macho. Oye, ¿cuándo me traéis al
sí,
programa?
Sí,
bueno,
sí,
en fin,
sí.
Dejemos de hablar de nosotros mismos y vamos a empezar a seguir hablando de Coruña Digital. Uh-huh. Vale, obviamente es un proyecto que está enormemente vinculado a, o depende del ayuntamiento. estamos a 2 días de las elecciones. Claro, yo no sé si preguntarte, ¿y dentro de un año qué?
Ah, bueno, sí.
¿Hay futuro más allá de lo que pase este domingo?
Bueno, los ciclos políticos son los que son. Bueno, evidentemente este domingo será relevante para todo lo que suceda en la ciudad, ¿no? Es verdad que Coruña Digital es un programa que impulsó directamente pues, su equipo actual en la área de culturas, donde el concejero José Manuel Sández. Que bueno, que durante 3 años pues, le va trabajando un poco en esta línea. Es verdad que desde FAIS a año y medio, esto es, digamos, un servicio que ofrece o concello, que se licita, que se pode presentar de maneira aberta quen desexe área de, bueno, ao que a coordinación e demais, no meu caso, no do meu equipo, presentamos unha proposta para coordinarla e bueno, foi un poquinho a que saiu, non? Bueno, pois en principio é unha proposta que para un ano máis outro, por lo tanto 2020 deberá haber continuidade e despois, pois, dependerá de quen ocupe, digamos, o
ano. Hasta 2020 ya habéis cobrado, por lo menos ya tenéis asegurado.
Esto es como los jugadores del Madrid. A lo mejor hay una cláusula ahí que después.
De rescisión. Y vienen los de Vigo y se lo llevan.
No se sabe.
Bueno, obviamente siempre hay esa dependencia. Ya sabemos que todo lo que se mueve en el ámbito administrativo tiene esos ciclos, como bien apuntabas. Pero bueno, visto la trascendencia que está teniendo y la motivación y el grupo de fans que tenéis ya incluso. ¿No? Y que os alaban la labor, yo creo que bueno, pues sería bueno que esto siguiera. ¿Tenemos referencias en nuestro entorno de proyectos como Coruña Digital? ¿Te suena de encontrar algo parecido? Ya no, claro, porque el Collabs, por ejemplo, cuando nace ese laboratorio ciudadano, nos llevaba siempre a Media Prado, en Madrid. Uh-huh. Se intentaba, y no diré imitar, sino tener esa referencia presente, y estuvo muy presente en las primeras jornadas. ¿Tenéis alguna referencia? ¿Veis que hay algún movimiento? ¿O habéis nacido con alguna base?
Cuando empezó el programa, aparte de analizar un poco el contexto local, pues también se miraban modelos de referencia. Yo conozco a algún agente también un modelo que fan en Media Lab, también en Zaragoza tienen bastantes iniciativas interesantes, Barcelona. Xa empezamos a falar de outras escalas, non? Algo exactamente igual, non? Que se xamos super innovadores, eu creo que o que fixemos é aplicar tamén un poquinho de sentido común, é dicir, primeiro ver o que había na cidade, e a partir do que hai na cidade, das comunidades, e do que podían necesitar, e das potencialidades que podía haber de xente facendo cousas, facer un programa un pouco a medida, non? Entón, Coruña Digital é singular, porque tamén a verdade é que houve unha aposta municipal por facer un programa de facilitación, que é algo que cando chega aos oídos dunha intervención, os que deciden se se pone pasta ou non se pone pasta, é moi raro. O sea, en cultura hai que facer programación, contratación de artística e subvencións, non? Pero todo que se xa sone raro é moi difícil poñer en marcha, non? Entón sí que é un programa que costa moito, como moitas outras iniciativas que se puxeron durante estes anos, que costa moito que encaixe, non? Dentro digamos, ese marco administrativo. Uh-huh. Pero, eu creo que o espírito era, sobre todo eso, facer algo adaptado a cidade, tomando como referencia así que outros modelos.
Creo que, Cami, nos ha quedado un poquito claro.
Yo creo que sí, es ese portal, esa forma de acceder a una serie de recursos.
Esa es la pregunta que me surge ahora, justo, claro. Vale. A esta persona que está ahora en su casa escuchando, yo tengo una idea que podría molar o que me parece, claro, que quería desarrollar o que lo llevo dando vueltas en la cabeza. ¿Cómo se pone en contacto con vosotros? ¿Cómo conseguimos que eso que está en la cabeza de alguien acabe desarrollándose? ¿De qué manera? ¿Cuál es el primer paso?
Vale, o primeiro paso é a páxina web, non? Que é coruñadigital.gal. Nos aí temos dividida a información, está moi pensada para, digamos, para público final, para xente interesada un pouco en que está sucedendo na cidade, co cal o primeiro que te topas un pouco novas de todas as actividades que se están a facer. Intentamos documentar moito todo, que as charlas estén disponibles e que se poidan recuperar, que se poidan descargar ou acceder, pues, non sei, as cousas que se fan nos hackathons, a través de GitLab ou donde sexa. Bueno, documentar un pouco todo. Entón, aí está toda a información de todo o que se fixou nestes anos. Despois hai unha sección de comunidade, onde o primeiro que te vas a topar é a propia comunidade, digamos, de Coruña Digital, que é unha forma, bueno, pues de precisamente de responder a dúas preguntas básicas. De que vai isto e como podes participar, non? Entón, toda esa sección de comunidade está orientada a explicar iso de maneira moi sinxela, non nos extendemos demasiado, e aí a xente pode acceder a ver como pode participar tanto na comunidade de Coruña Digital, nas cousas que facemos, como tamén no like e as distintas liñas de traballo. E ao mesmo tempo nas distintas comunidades que hai na cidade, o sea, hai unha ficha de Virkolabs, hai unha ficha da sala Maker Domus.
Por segundas puertas, digamos, que podes acceder igual.
Lo que veo es que incluso si tienes dudas si tu proyecto puede ser interesante o no, tienes otras referencias para ver lo que ha hecho otra gente y para que entiendas tú y puedas tomar tu decisión. Sí, puede encajar, o a lo mejor no estoy innovando algo, creo que es justo lo que yo tengo en la cabeza, es lo que les falta. Tienes referencias, es una buena fuente de información.
Sí, además de, bueno, si tienes algo o estás haciendo algo en el ámbito digital, tienes un blog, pues en Coruña Digital, en la sección de comunidades, hay una ficha de Coruña Bloggers, por ejemplo, que es otra iniciativa de la ciudad.
Que vuelven ahí, ¿eh?
Que vuelven ahora la semana que viene, ¿no? Creo que
segunda, es el nuevo aniversario y hacen un Coruña, hay un nuevo Coruña Bloggers, no me acuerdo el número, lo miro ahora y yo os lo digo.
Sí, sí. Pues tienes un blog, entras ali, explicamos un poquinho o que fan, contamos un pouco como a forma de participar, porque yo preguntamos a eles, e despois xa directamente os contactos de cada unha das comunidades, que é un pouco tamén o xeito de ampliar a información, ¿no? É unha primeira porta de entrada a toda a escena, digamos, digital da cidade, ese é un poquinho a vocación.
Sí, esa é unha buena frase, la porta de entrada. Muy bien.
Pues son menos cuarto ya, macho.
Sí, creo que tienes ganas. Me dijiste, mira, me he acordado. ¿Sí? Me dijiste que te recordara.
Sí, que tengo que hacer una referencia. Me han hecho un pedido. Un encargo.
Vienes con un mandado.
Tengo un mandado. Mañana 24 de mayo a las 9 de la noche en Sada, en la plaza Irmán Suárez Picayo.
Ya pasamos del puente pasaje para allá.
Sí, del puente pasaje para allá. Rock Solidario, concierto de Rock Solidario, en beneficio de las personas con parálisis cerebral de Aspace. Van a actuar cuatro grupos: Mar de Fondo, Mr. Camándula, From the Basement y una persona del grupo que falta, que es Blackout, que son un grupo tributo de Scorpions, que se puso en contacto conmigo y me dijo: oye, dilo ahí en la radio, día después de que vosotros imitáis, el viernes, a las 9 de la noche, hay este concierto solidario.
No podemos estar, pero bueno.
No podemos estar porque estamos en los madriles.
No vamos a Madrid.
Sí, pero bueno, que lo sepan que
pues
que
a raíz de esto, hílame con algún tema musical.
No vamos a volver, pues tampoco voy a poner muy difícil. ¿No? Blackout de Scorpions, tampoco vamos mucho más allá.
Dale, pues.
A mí. Espera un momentito, hombre. Que tengo, me ha entrado un WhatsApp ahora mismo al móvil. Es que hay que compartir porque las ratas mean en las latas de los bares, ¿no sabes?
Houston, tenemos un problema.
Y entonces hay que avisar a la gente.
Recalculando.
Esto es Internet de tu color favorito. Los jueves de 7 a 8 de la tarde en Quack FM.
Bueno, seguimos aquí a las 8 menos 10 de la tarde y como dije al principio, estamos en directo y lo sigo diciendo porque estamos en directo. Y después de haber charlado un ratito con Sergio Lago, vamos a darle un poquito más de protagonismo a Jorge porque él vino también a hablar de su libro.
No, él viene a hablar de su cuento, claro.
Sí.
Menudo.
Y bueno, él viene a comentar, porque es muy fácil, o sea, con Jorge decir, cuéntame lo que estás haciendo y tienes tres programas.
Siempre trae algo nuevo.
Siempre tienes tres programas, pero en concreto ahora mismo está liado en una historia que me lo tiene que explicar él y que le llaman Entre Tuches. A ver, hemos estado discutiendo antes, ¿cómo se dice?
Tux es la mascota de Linux. Entonces,
vale. Linux Kami es el sistema operativo.
Sí, sí. Si me quedo, estuve en un software libre yo.
Efectivamente.
El conocido pingüino de Linux.
El pingüinito.
Ese es Tux. Pues, entonces, aquí hacemos referencia a esos pingüinitos. Por eso lo llamo Entre Tuxes.
Entre Tuxes, vale. Ah, pones una X y para mí de Tuxes. ¿Qué quieres que te diga? Muy bien. Entre Tuxes, para los que son de más allá de Piedrafita. ¿Y de qué va esta iniciativa que estáis desarrollando en Bricolabs?
Sí, vale, mira, forma parte de las actividades de la OSDEM de este año, porque este año, por lo que parece, sí va a haber OSDEM.
Ya, pero la OSDEM no es para allá para noviembre, por ahí.
Sí.
Ya estamos.
Va a ser para allá.
Se está empezando a cocer, que esto va a fuego lento.
No puedo decir mucho más, pero mañana va a haber noticias referente a ella. Entonces, este año la idea era, en vez de aglutinar todo en esos días, e intentar ir haciendo actividades a lo largo del año para que así
estirarlo ahí.
No me vale, a mí no me vale que vengas aquí un jueves a decirme que mañana vas a dar noticias.
No me vale.
A mí, o sea, mañana que estamos en Madrid, me vienes que vas.
Bájame la luz ahí que le pongo el flexo en la cara.
Hay que subir el hype, Camil.
No hacemos clickbait aquí nosotros. Mañana te enterarás. No sabes lo que viene después. A ver,
vale, la has cortado.
Venga.
Entonces, como parte de esas actividades de la OSDEM, pues empezamos. Íbamos a empezar mañana, pero por unos temas personales del ponente, al final vamos a empezar la semana que viene con unos talleres relacionados con el mundo GNU Linux, software libre y todas estas cositas que defiende la asociación de Bricolabs. Y va a haber, pues, cada 15 días más o menos, pues un taller dedicado a temas que nos interesan.
Vale, o sea, de aquí hasta que suceda la OSDEM, cuando quiera que sea, que no me vas a decir cuándo.
No lo sé ni yo.
Ah, vale. Bien, pues de aquí a esa fecha, cada 15 días, en vez de aquellos más talleres que había unos días antes y unos días después todos juntos, lo que se ha decidido es estirarlos más en el tiempo.
Sí.
Pero sobre todo van a tener una enorme carga relacionada con el software libre.
Sí. También va a haber talleres relacionados con el hardware.
Vale.
Va a haber talleres de soldadura, como hay todos los años, y otras actividades que yo aún no sé.
Bueno, estás ahí. Pero se está cociendo bien, ya nos has dado un hilillo.
Sí.
Bien.
Pero nos tendremos una... Bueno, ¿cuándo dices que hay información? ¿Cuándo lo sueltan? ¿Cuándo es el gran...? No me digas, lunes a las 3 de la mañana, claro, HBO. Claro.
Mañana, en principio, van a decir la fecha.
Vale.
Y más adelante se irá poniendo el programa. Vale.
Bien,
que sí os puedo adelantar es que empezamos con el taller. Habrá dos sesiones de Git, una la semana que viene de iniciación.
¿Sí?
Y a la semana siguiente o al cabo de 15 días, o no lo tenemos claro, de la segunda parte ya un poquito más avanzada.
¿Qué es eso del Git? Cuéntame, pues, has dicho ahí un palabra que no...
Claro.
Acaba el programa.
Sí.
Es un poquito técnico, pero bueno, para explicarlo así que la gente lo pueda entender... A día de hoy, en un proyecto nuevamente de software, se suele trabajar entre varias personas que están trabajando en los mismos archivos. Entonces, claro, eso puede ser un jaleo si cada uno tiene una versión diferente del archivo con el que están trabajando todos y cada uno tira por un lado. Entonces, con este Git lo que consigue es juntar todos esos cambios que se van haciendo entre un equipo de colaboradores. Con lo cual, tú, cuando te pones a trabajar, siempre vas a tener todo al día. Vale.
Ahí, seguramente cada uno de nuestros oyentes, eso de tener un archivo compartido, como puede ser el Google Drive, lo pueden entender.
Sí.
Esto sería como un Google Drive para programadores, para frikis del teclado, de la consola.
Los programadores son los que el mayor porcentaje de gente que más lo usa. Ajá. Pero también se podría usar para otros propósitos, para otros tipos de documentos.
Vale. Eso es otro entorno de trabajo colaborativo, entonces.
Sí, es, vale. Es una gestión de versiones, un control de versiones.
¿Y qué día tenemos el primer taller para aprender a trabajar eso?
Será el viernes que viene.
El próximo viernes.
Este próximo, o sea, dentro de 8 días. ¿Y dónde hay que apuntarse a eso?
Hay que apuntarse mandando un correo al correo de la OSDEM. Ajá. Que ahora de cabeza creo que es info@osdem.org, puede ser.
Pues lo buscamos y lo decimos.
Tal como lo digo yo.
Info@ está aquí, sí. info@osdem.org.
Deletréala, sí. Vale.
Info, eso las pillas, @ O, S de Sierra, H de Hotel, W, D de Dinamarca, E de Empeñarse.
Bien.
M de
acabado
móvil,
en M, acabado en M.
Punto .org.
Ni una, no doy ni una, ¿eh?
Osdem.
No acerté ni una.
Bueno, pues info@osdem.org y ahí te apuntas para participar, para quien tenga curiosidad de cómo empezar a trabajar con ese entorno.
Sí. Y también os puedo adelantar que más adelante, en sucesivos talleres, pues vamos a tocar temas de Linux para novatos. Uh-huh. Vamos también a hacer alguna cosita con introducción a OpenStreetMap y mapeo con drones.
Eso del OpenStreetMap, bueno, sí, a los de Huawei les puede venir muy bien.
Sí.
Que se quedan sin el Google Maps. Bueno, tenemos, ya te digo que tenemos a Jareas, que le hemos endiñado hace unos meses un portátil con Linux y está loco por apuntarse a,
lo he visto
a estos talleres. Sí, lo viste antes, ¿no? Bueno, pues, Cami, son las... ¿Ya? ¿Me pones la musiquita ya?
Sí, porque estamos a un minutito de...
Bueno, Sergio, muchísimas gracias.
Gracias a vos por el convite.
Jorge, no te digo nada, te buscamos un carguito. Vale, que sepas que te estás metiendo en
las campanas.
Y que la OSDEN tiene emisora oficial, ¿eh?
O sea, no, tiene programa oficial. Yo no puedo hablar por Quack.
Bueno, ¿cómo no? Somos.
¿Sí?
Siempre.
Pues nos vemos antes de la OSDEN.
Seguro que sí.
Señoras y señores, ha sido un placer.
¿Buscas un programa serio y formal en el que te hablen de tecnología? Pues que tengas suerte, porque esto es Internet de tu color favorito. Y recuerda que este episodio y todos los demás los puedes encontrar en el podcast y en nuestra página web www.asociacionatlantic.org.